continuamos.
Sí. Vamos a continuar. Como ya sabéis, habrá un turno de preguntas al final de la intervención del profesor Rivero. Y nada más, cuando quiera.
Bien, muchas gracias. Entonces, un poco menos de una hora de intervención y luego dejaré 10-15 minutos para responder las preguntas que puedan tener. También pondré a su disposición mi dirección de correo electrónico por si alguno de ustedes tiene interés en alguno de los documentos que voy a comentar en el resto de los contenidos que expondré. La caja de herramientas de la buena regulación la he dejado aquí. También he dejado un borrador de un real decreto que se está elaborando sobre memorias de análisis de impacto normativo, que es otro de los temas regulados en la 39, pero tengo mucha documentación sobre calidad, técnica normativa, buena regulación, mejora regulatoria, regulación inteligente. Hace ya 5 años desarrollé con mi equipo un proyecto de investigación sobre esta temática que cuyos resultados se reflejaron en un libro titulado Mejora regulatoria, calidad normativa, descarga burocrática y pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, toda la información hasta entonces y después la tengo recopilada. He expuesto en la sesión anterior los elementos básicos fundamentales de la 39, las exigencias que para todos los poderes normativos establece la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común en materia de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, antes de entrar en los principios de la buena regulación, que son exigencias de publicidad muy elementales, de racionalización, planificación normativa, con las ventajas e inconvenientes que contempla la planificación normativa que he expuesto, y de participación, con las deficiencias de un modelo participativo que he dicho que está viciado desde el principio, porque la participación se produce sobre unos contenidos que vienen preestablecidos. Y bueno, he puesto algún ejemplo deliberadamente provocador sobre cómo, si uno no tiene cintura para variar sobre la marcha su propuesta adaptándola a lo que la sociedad le está demandando, los resultados pueden ser estrepitosos y frustrados o frustrantes. He puesto el ejemplo de la Ley de Seguridad Ciudadana porque además es que el Congreso está debatiendo sobre su abrogación, ¿no? Este es un término del derecho italiano, pero que tiene traducción en español, abrogar, es una derogación de la norma como consecuencia de una mayoría alternativa. Entonces, todo el ruido de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es verdad que desde el primer proyecto de ley, borrador de anteproyecto al que definitivamente se presentó al Congreso, hubo muchos cambios, pero claro, si el primer borrador o proyecto es tan malo como fue el de esa ley, no sé si en aplicación de lo que se llama la doctrina del shock o por un error de apreciación, ya el debate y la participación ciudadana se centra en cuestiones que desenfocan el sentido de una norma que, por otro lado, podía responder a necesidades reales. Pero voy a ponerles otro ejemplo de lo que de cómo lo que sobre participación o racionalización normativa dice la 39 se puede practicar con unos resultados o con otros. Con otra norma de gran importancia de nuestro derecho administrativo, que yo también estudié a fondo en su día, que fue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la reforma local. La reforma local partió de un borrador que estaba cargado de en lo que en mi opinión son, y conozco bien el proceso que se siguió en su elaboración, una serie de prejuicios contra las entidades locales. No digo que algunas, que los motivos de esa ley no fueran fundamentados y que la reforma en sí no tuviera un sentido, ¿no?, que yo también he defendido. Pero algunas de las expresiones de detalle en el primer borrador del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local se habían hecho tan en contra de lo que es el municipalismo en España que consiguieron levantar contra el texto a todos los gestores de los municipios españoles, incluyendo a la inmensa mayoría de los responsables de los municipios del partido político que promovía, del gobierno que promovía esa iniciativa. ¿Cómo se puede llegar a conseguir un resultado tan indeseable? Que los propios, las comunidades autónomas propias y los ayuntamientos propios se pongan en contra de una iniciativa legislativa. Pues si se llega a ese resultado es porque algo no se ha hecho con el cuidado que debería hacerse. Entonces, si no hay una capacidad de incorporar a la participación, porque estábamos hablando de participación, ni a los propios, porque las leyes 39-40 pues son técnicamente, son normas ideológicamente más inofensivas, pero tampoco es que se haya tenido muy en cuenta ni a las comunidades autónomas ni al resto de administraciones en su diseño. Se ha cocinado desde los ministerios de Madrid, y esto tiene que ver con lo que voy a analizar después, de si la propia ley se ha aplicado el cuento. Porque ¿a qué comunidades autónomas, más allá de los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado en Madrid, se les ha compartido las reformas proyectadas sobre la 39? ¿Me siguen? Y claro, entonces, si no incorporamos a los destinatarios de la norma antes de diseñar la norma, pues luego no debemos sorprendernos de que los resultados puedan ser los de una reacción adversa contra sus contenidos. ¿No? Esto no es lo del, como es el cuento este de la Bella Durmiente, ¿no? Que allí los reyes tuvieron una hija, ¿no? E invitaron a todas las brujas a la fiesta, y una a la que no invitaron, y esta pues maldijo a la niña, a la pobre niña, ¿no? No invitar a alguna bruja a la fiesta es una mala idea, porque luego va a condenar los resultados de todo ese proceso. Pero es que aquí no se invita a nadie a la fiesta. No se invita a nadie a que diga qué le parece, qué es lo que hay que hacer. Entonces, en lo concreto, ¿cómo se podría gestionar mejor esta y con mejores resultados de técnica normativa y con menos estrépito de resistencia y de planteamientos adversativos contra las iniciativas normativas? Oiga, pues antes de ponerse a redactar un borrador, pregunte usted a los que van a ser destinatarios de la norma qué es lo que necesitan que se haga con la norma. Eso es practicar la buena regulación. Y cuando uno se lee las instrucciones de la caja de herramientas de la buena regulación de la Unión Europea, lo que hay es un énfasis muy notable, muy notorio, en la participación antes de ponerse a trabajar. Porque si uno ya marca cuál es el objeto del debate, que es un borrador que ya dice, por ejemplo, pues que los municipios son por naturaleza gastones y que hay que cohibir su iniciativa, pues cuando invita a los municipios a participar en el debate sobre la norma y les pone sobre la mesa un texto que insulta su gestión, pues lo normal es que lo reciban con disgusto. De igual manera que si uno parte de un borrador de una norma que hace unos planteamientos muy drásticos en materia de libertades públicas, lo normal es que haya un gigantesco debate sobre lesión de derechos en nuestro marco social. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mensaje que comparto con ustedes desde la experiencia y el estudio de la calidad normativa: hay que tener mucho cuidado con lo que se pone en un borrador de anteproyecto, y aún más cuidado con la selección de las personas que deben escribir esos textos. Porque hay veces que, incluso llamando expertos, a lo mejor convocamos un experto o una experta que es fantástico experto o experta, pero que tiene un prejuicio negativo respecto de alguna cuestión. Entonces, ¿quién tiene que decir lo que tiene que aparecer en los borradores? Pues la participación tiene que estar ahí, en el momento inicial de apreciación de las verdaderas necesidades. Y que los borradores no estén contaminados de origen, y esto ocurre demasiado a menudo, con visiones sesgadas de lo que es la necesidad de la norma. Hay otras muchas técnicas de calidad normativa y de regulación inteligente, yo las llamo técnicas de flexibilidad, que están en parte recogidas en el acervo de calidad que conocemos en España, y en parte ensayadas en otros marcos comparados, ¿no? Por ejemplo, nuestras normas no se adaptan suficientemente a las variaciones de necesidad de sujetos destinatarios heterogéneos, ¿no? Lo dejo planteado, pero es una práctica infrecuente en las normas españolas, y de esto no dice nada la ley 39, y sin embargo los documentos sobre calidad normativa se lo dicen. Pues oiga, si usted tiene una norma, por ejemplo, cuyos destinatarios son empresas, pues tiene que modular el alcance de esa norma en función de las dimensiones empresariales. Esto se resume con una frase que es se recuerda fácilmente y que contraría un tópico falso, como tantos otros tópicos, y es que digan lo que digan, el tamaño importa, ¿no? Es decir, si usted tiene empresas pequeñas y tiene empresas grandes, no les puede aplicar la misma norma a empresas pequeñas y empresas grandes. Lo que pasa es que eso contraría la idea de que la norma tiene que ser igual para todos. Si ustedes van a Inglaterra o a otros países muy desarrollados y con buenas regulaciones, se encontrarán con que hay mensajes constantes de adaptación de las regulaciones a las dimensiones de las empresas. Esto en España y en las comunidades autónomas se practica poco. Luego, tampoco habla la ley 39, y sin embargo sí está en algunas normas autonómicas de calidad normativa, de las cláusulas de ocaso. Las cláusulas de ocaso, sunset clause, son unas previsiones de derogación, lo que podríamos llamar de fecha de caducidad de las normas. Yo le pongo a la norma un término alcanzado el cual, si no se renueva o no hay una prórroga mediante una manifestación de voluntad tácita o expresa del poder normativo, pierde su vigencia. Porque el problema del ordenamiento jurídico español en términos de calidad es el excesivo número de normas vigentes cuya adecuación nadie puede revisar. Vamos a ver cómo el mensaje final de la 39 es que hay que intentar reconvertir, decía en la primera parte de mi intervención, el ordenamiento español en clave de calidad normativa. Pero si los poderes normativos están enfrascados en hacer normas y más normas y más normas, ¿cuándo van a encontrar tiempo para valorar si las que han hecho, si no tienen tiempo para cuidar la calidad de las que hacen? ¿No? Yo no soy de la opinión de los que recuerdan la frase que se suele achacar a Bismarck, ¿no? Que dice que si la gente supiera cómo se hacen las leyes y las salchichas, ni cumpliría las leyes ni comería salchichas, ¿no? Pero, oiga, si es que ni las leyes que hacemos a día de hoy podemos aplicarlas a estos principios, ¿cómo vamos a ponernos a trasladar los principios a todas las hechas? Entonces, una forma de evitar este problema es decir, determinadas normas, las que tienen una incidencia sobre actividad económica, por ejemplo, donde las circunstancias varían con cierta celeridad, tienen vigencias limitadas, 3, 4, 5 años. Esto se practica en otros ordenamientos. Y, llegado ese momento, se obliga a hacer a realizar una reflexión sobre el mantenimiento, la permanencia o no de la norma en el ordenamiento jurídico. Esa es una técnica de depuración automática del ordenamiento. De esto no dice nada la 39 y hay normas autonómicas que se han incorporado a esa técnica. Curiosamente, esa técnica está prevista en decretos de calidad normativa, pero esas mismas comunidades autónomas luego no aplican cláusulas de ocaso. De nuevo, la cuestión que señalaba al principio de mi intervención, de que esto de la calidad normativa es más fácil decirlo que practicarlo. Las excepciones territoriales, que haya normas que no se apliquen en determinadas zonas, ordenanzas municipales que excepcionen zonas por razón de promoción del desarrollo o áreas geográficas en las que por necesidades también particulares, porque el índice de desempleo sea mayor, haya que flexibilizar determinadas regulaciones. La técnica de la zona franca es muy conocida, pero casi exclusivamente practicada con razones fiscales. Y, sin embargo, la modulación territorial de la vigencia de una norma es algo que en otros ordenamientos se practica incluso dentro de áreas urbanas, dentro de una misma ciudad, ordenanzas con impactos diferenciados por espacios con total normalidad. Y nosotros no hablamos de esto. O márgenes para contemplar excepciones en las normas. Y esto de las excepciones a las normas y las posibilidades de que haya aplicaciones moduladas es muy importante por una razón jurídica que no se ha apreciado lo suficiente y que se deriva del texto de la 39. Seguramente ustedes se han reparado o se habrá contado en intervenciones anteriores, es que frente a la 3092, la 39 de 2015 establece como sanción asociada al incumplimiento del principio de inderogabilidad singular de las normas reglamentarias, la nulidad de pleno derecho. Se habrá contado ya aquí, es una de las novedades jurídicas, alteraciones respecto al régimen de nulidades del 62, de la 3092. Hoy la 39 dice que la vulneración del principio de inderogabilidad singular de un reglamento determina la nulidad de pleno derecho. Y eso antes no era así, exactamente. Entonces, quiere decir que hacer una excepción en la norma reglamentaria cuesta muy caro jurídicamente. Y saben ustedes que la única posibilidad de salvar el principio de inderogabilidad singular de las normas reglamentarias es que el propio reglamento, que la propia norma reglamentaria, contemple de forma expresa la posibilidad de excepción. ¿Cuántos reglamentos se diseñan con cláusulas de excepción posible? Ninguno. Sin embargo, a menudo en la Administración la modulación por circunstancias especialísimas o la excepción resulta necesaria. Se tiene que hacer de manera paralegal o informal, con grave riesgo de asunción de responsabilidades, hoy mayor, teniendo en cuenta que la sanción jurídica es la nulidad. Entonces, otra recomendación de buena técnica normativa, que, de la que no habla la 39, pero que sería más necesaria a la vista de esa sanción de nulidad, de vulneración del principio de inderogabilidad, sería incorporar una cláusula de excepción. Pero tenemos pánico a las excepciones, entonces las hacemos sin decirlo. ¿Vean? Con esta muestra de lo que falta en la 39, lo que quiero que vean es que hay todo un mundo de posibilidades de mejora normativa, que son prácticas concretas, que además están muy ensayadas en otras experiencias y que necesitamos. Las cláusulas de ocaso, que están reguladas en algunas normas autonómicas, las excepciones territoriales, la adaptación por dimensiones o las cláusulas de excepción. Y yo siempre, aunque no existe un curso sobre buena técnica normativa, yo imparto también sesiones formativas de esa actividad, pues normalmente a legisladores y fuera de España, porque a nuestros legisladores parece interesarles menos, ¿no? Pero yo siempre digo, si ustedes van a elaborar una norma, me gusta que estos cursos, aquí se me ha llamado para hablar de la 39, ¿no? Pero cuando yo doy un curso de técnica normativa, lo planteo como un curso de cocina. Como me gusta además mucho cocinar, pues igual que los cocineros ahora despliegan sus ingredientes sobre la mesa y dicen, esto hay que cortarlo así, hay que... Entonces, si ustedes van a ponerse a hacer una norma, además de lo que les he dicho sobre la participación, que hay que recopilar las necesidades antes y las opiniones antes, no sobre un borrador predeterminado, yo siempre recomiendo que se parta de 4 o 5 borradores distintos. Porque uno de los problemas de la elaboración en la práctica de las normas es que se suele partir de un borrador original y ese borrador termina convirtiéndose en un Frankenstein en el que cada uno mete la pluma, lo despedazan, lo corrigen, la sistemática se pierde. Entonces hay que, es preferible, en mi opinión, plantearse las 4 o 5 opciones regulatorias alternativas, sobre todo en elaboración de reglamentos. La elaboración de normas, de leyes, presenta otras características y otras exigencias. Pero en la fase previa de elaboración de borradores, en particular para los reglamentos, el plantearse escenarios regulatorios distintos entre los que siempre hay que situar la posibilidad razonable de no cambiar nada, de no regular, que esa siempre es una opción a ponderar en sus ventajas e inconvenientes, ofrece la ventaja de poder, a lo largo del proceso, intercalar opciones que no parten de un único prejuicio sobre la solución correcta. La norma, he dicho al principio, debe ser la solución a un problema, no generar otros problemas. Pero nunca hay una única solución a un problema. Y sobre todo cuando partimos de que la solución es la que nosotros creemos de antemano, estamos obviando todo el sentido del procedimiento. El procedimiento es para alcanzar una solución mejor. Pero si yo ya condiciono esa solución a partir de una propuesta, que es el borrador inicial, que es única, cierro la posibilidad de que otras alternativas compitan con la primera en la participación de todos los actores relevantes en la elaboración de la norma. El cruzado de soluciones alternativas siempre es enriquecedor, pero cuando menos es necesaria la competencia entre opciones diferenciadas para que los participantes en el proceso también puedan pronunciarse dar su opinión sobre distintas posibilidades de regulación de una misma materia. Parece algo muy sencillo, muy pedestre, muy elemental, que rompe una tradición clásica en el modo de hacer, pero la innovación y la mejora en la gestión pública y en la gestión en general a menudo consiste precisamente en esto, en empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, no un único borrador, sino varios borradores, porque esa es la manera de motivar por comparación. En España tenemos, en nuestra administración tenemos la cultura de motivar. Motivar es que revestir de razón es un prejuicio. Esto es motivar. Revestir de razón es un prejuicio. Yo tengo claro lo que hay que hacer, lo hago y luego ya lo argumento. No, para saber que la decisión que he adoptado, ya sea una decisión contractual, un acto administrativo o una propuesta normativa, es la correcta, la tengo que comparar. Nunca se motiva por comparación. Y la calidad no es esto es muy bueno. La calidad es esto es mejor que otras posibilidades. Pero si partimos de una única posibilidad, pues será buena o mala o regular. Pero no será mejor que otras que no hemos incorporado en competencia equilibrada a lo largo del proceso de elaboración. Esto sobre calidad normativa. Ausente en la 39. Poco me voy a detener, ya he dicho bastante y no es el objeto de la ponencia, sobre si la 39 respeta sus propios principios. ¿Era una ley necesaria? La mayor parte de los comentaristas, 9 de cada 10, dicen que no. Yo digo que sí, pero estoy en minoría. 9 de cada 10 comentaristas de la 39 dicen que esta ley no era necesaria. Y estamos hablando de Santa María Pastor, de Luis Martín Rebollo, de los mejores. Aquí, el único de los que yo he leído que dice que la 39 era necesaria, soy yo. Pero tengo la honestidad científica de decir, bueno, si mis mejores colegas afirman y mis maestros afirman que no era necesaria, yo creo que era necesaria. Y lo he dicho en público por media España. Claro, estoy quedando fatal. Pero claro, si 9 de cada 10 administrativistas y los mejores, mucho mejores que yo, afirman que no era necesaria, seguramente el que está equivocado soy yo. Pero si la 39/2015 no es necesaria, entonces no está cumpliendo los principios de la buena regulación. ¿Lo ven? Lo que es claro es que no ha habido una reflexión suficiente ni una proyección suficiente de estas propias técnicas sobre la 39. Eso está claro. Porque ni ha sido participada, ni ha sido consultada. Léanse ustedes los dictámenes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la opinión de la doctrina. ¿Es proporcionada? Yo también creo que sí. Pero no piensan lo mismo por el sacrificio de derechos en aras a la realización del objetivo de la administración electrónica, ampliación de sujetos obligados y otras razones, los comentaristas. ¿Favorece la eficiencia? Yo creo que sí, pero la mayoría de los comentaristas dice que no. ¿Y ha sido capaz de estimar los costes y dificultades? Esto no me lo creo ni yo. Bien. Entonces, ahora vamos a dar los principios de la buena regulación, pero consejos tengo que para mí no tengo. Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Digo que hay que regular bien, pero luego resulta que todos los expertos están concluyendo, o la inmensa mayoría de los expertos, menos uno de Salamanca, están concluyendo que no he regulado bien. Ya me he referido a que estos principios estaban antes en la Ley de Economía Sostenible. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, eficiencia, transparencia y otros. Copiados en su mayor parte de la experiencia británica de buena regulación. Esto no es construcción propia española. Y de documentos internacionales. Lo nuevo de la Ley 39, y a mí me parece un acierto, es que procedimentaliza estos principios. Esta es la parte que yo creo que se infravalora en los comentarios del texto, como otras muchas. Hay muchas contribuciones muy positivas en la Ley 39, las que no me voy a detener ahora, el tema de formularios, el tema de habilitación de profesionales para representación, que han pasado desapercibidas y pueden comportar mejoras importantes de gestión administrativa, pero no se han explicado suficientemente. Yo creo que hay grandes oportunidades de mejora de la gestión en la 39, pero nos hemos quedado en cuatro puntos muy llamativos. Y en lo que se refiere a la técnica normativa y la elaboración de proyectos de ley y de reglamentos, lo mejor que aporta la 39, en mi opinión, es que intenta traducir estos principios desde una perspectiva práctica, no se quedan en declaraciones retóricas, en exigencias concretas de motivación y de incorporación de trámites específicos en el procedimiento. Y no se trata solo de decir que las normas tienen que ser necesarias, sino que hay que justificar la necesidad de la norma. Necesidad y eficacia, que son dos de los principios. Pues se sienta la idea de que la regulación que debe aprobarse, las normas que deben aprobarse, son las imprescindibles. Esto es un mensaje constante de todos los documentos internacionales. Menos es más. Cuantas menos normas, mejores normas. Y parece razonable. Y además es un mensaje que el Gobierno de España había hecho suyo, o señalado. Su propuesta era simplificación de un ordenamiento jurídico cargado de demasiadas normas. Pero luego se aprobaron muchísimas leyes, muchas más que en cualquier otro momento anterior. Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se practica? Bueno, pues la exigencia concreta de realización del principio de necesidad comporta un esfuerzo de motivación. Hay que motivar la necesidad de la norma. Pero la motivación, lo he dicho y lo repito, en España es retórica. Es retórica. La norma es necesaria porque es necesaria. Parte de peticiones de principio. ¿Cómo demuestro yo si algo es necesario? Pues yo primero tengo que demostrar que lo que voy a conseguir es mejor que lo que tengo. Y esto se plantea en relación al juego de la 3092 a la 39/2015. Yo tendré que exponer las razones por las que creo que la regulación va a producir un resultado preferible a la no regulación. Y mi pregunta es, ¿en qué memoria de impacto o en qué motivación de ninguna propuesta normativa se contrapone el escenario de no regular al de regular? Esa práctica no se realiza. Y debería ser una práctica obligada. Dentro de esa motivación que ahora requiere la 39, habría que incorporar el esfuerzo de justificar la mejora que supone la adaptación de la norma sobre la no adaptación de la norma. Estamos confundidos por una falsa idea, un sesgo cognitivo, que ahora se llaman sesgos cognitivos, ¿no? Que es, los sesgos cognitivos son las tendencias al autoengaño y al error de las personas. Tenemos un sesgo cognitivo que es que confundimos correlación y causalidad. O sea, nosotros creemos que si aprobamos una norma y luego se producen unos efectos, por ejemplo, la reforma laboral, que ahora se cuestiona también en el Congreso. Se aprueba la reforma laboral y luego empieza a haber menos desempleo. Entonces, alguien puede afirmar, con razones, que hay una causalidad, una relación de causalidad entre reforma laboral y creación de empleo. Pero lo que hay es una correlación, es decir, una coincidencia temporal, que puede obedecer a o coincidir con una causalidad o no. Puede haber más empleo porque gracias a la reforma laboral, o puede haber más empleo gracias a la recuperación económica. Y puede que la reforma laboral, solo sabríamos si eso es así si contrapusiéramos los escenarios, uno con y otro sin reforma laboral, e hiciéramos otros ensayos empíricos. La reforma local sugería que iba a suponer un ahorro de 8.000 millones de euros para el presupuesto español. Y ese ahorro se produjo, pero curiosamente se produjo antes de que se aprobara la ley. Y saben cómo lo llamaron, ¿no? El efecto anticipado de la reforma. Esto lo defendieron por toda España con bastante solvencia y autoridad los promotores, ¿no? Dijeron, es el efecto anticipado. Esa es la muestra más evidente, en mi opinión, del sesgo de correlación de los reformistas españoles. Hasta cuando está claro que el efecto no es resultado de la ley, se vincula, porque queremos creer que la realidad cambia por las normas. Necesitamos creerlo, porque si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? Bien, bueno, pues eso no me parece mal que se diga así. E incluso yo puedo llegar a aceptar que el hecho mismo de abrir un debate sobre la necesidad de una reorientación de la gestión municipal explique el ahorro de los 8.000 millones. Los 8.000 millones fueron un resultado de, en mi opinión, dos factores. Primero, que pasaron las elecciones municipales, en todos los ayuntamientos empezaron a gastar un poco menos, pues ya no tenían tanta presión para contratar a gente y empezaron a echar a gente a la calle, por desgracia, después de las elecciones municipales anteriores a la aprobación, y luego la ley de estabilidad presupuestaria. Sería un efecto de la ley de estabilidad presupuestaria o del ciclo electoral asociado al ciclo de gasto, no de la ley de racionalización. Esa es una interpretación un poco más objetiva de las causalidades. ¿Bien? Pero, claro, nosotros necesitamos creer que hay alguna relación entre, ¿no?, las cosas que se aprueban y los efectos, y los políticos necesitan razonablemente trasladárselo a la opinión pública, decir que lo que hacen y las normas que aprueban sirven para algo. Yo eso lo respeto, lo comprendo y me parece aceptable, pero uno no se debe, aunque tenga profundos intereses en ello, es peligroso autoengañarse, aunque tenga profundos intereses para hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de resolver los problemas. Y el que digamos que las normas resuelven los problemas no tiene nada que ver con lo que ocurre con los problemas. Entonces, aunque finalmente se adopte la decisión política de dictar una norma por otras razones, cuando menos los responsables deberían saber si esa norma va a producir ese efecto o otros distintos, conocer los hechos. Y eso solo se puede saber con una comparación de escenarios, con un análisis mucho más exhaustivo del que se realiza ahora de indicadores y de metodología de análisis multivariante, de datos, que hoy es posible, mucha más estadística, mucha más apreciación de hechos, mucha más consulta a los destinatarios de la norma y mucho menos informe jurídico. Con todos los respetos y con la importancia que yo concedo a eso. Mucho más importante conocer los hechos, tener los datos, tener los indicadores y hacer comparativas de escenarios que hacer un montón de dictámenes sobre cuestiones que no son tan complicadas de compatibilidad con el ordenamiento estatal, con el ordenamiento comunitario. Lo que tenemos que saber es si una norma verdaderamente resuelve o puede resolver un problema o lo va a orientar en un sentido o en otro, que esta es otra cuestión. Porque sabemos cuáles son los efectos previsibles de determinadas reacciones normativas y desde el realismo, no desde la ingenuidad de pensar que los destinatarios de la norma la van a cumplir. Porque los destinatarios de las normas no cumplen las normas. Los destinatarios de las normas adecúan su comportamiento a las normas. Y adecuar el comportamiento a la norma casi nunca supone cumplir la norma sin más. La adecuación del comportamiento a las normas oscila entre el disimulo o ponerse de perfil a la búsqueda de estratagemas para alternativas para obviar sus efectos. Y en nuestra cultura casi siempre la adecuación consiste en eso. Entonces, el redactor de la norma ya tiene que anticiparse a esa modulación del comportamiento, cosa que casi nunca realiza porque presupone un cumplimiento exacto y escrupuloso de sus previsiones en sus estimaciones, ¿no? La motivación de la necesidad también incorporaría, aunque esto forma parte más del criterio de proporcionalidad, la elección de la medida menos restrictiva de derechos. Se practica poco, porque también la motivación asociada a un respeto auténtico del principio de proporcionalidad y la necesidad conllevaría comparar alternativas. ¿Cómo sé yo si esta medida normativa es la menos restrictiva de derechos? Pues tengo que poner un espectro de 4 o 5 alternativas distintas y entre ellas siempre no regular. Y solo si valoro la escala que va de no regular a la opción más restrictiva, la prohibición, hablando en términos muy básicos, de no hacer nada a prohibir todo lo que puedo hacer, solo en ese escenario puedo acreditar con una motivación material, sustantiva, no aparente y retórica, que la elección de la norma, la opción normativa, cumple el principio de proporcionalidad. Y es que hoy, miren, lo que se ensaya en los países más desarrollados para reorientar conductas casi nunca pasa por normas. Las técnicas utilizadas para reorientar conductas en los países más desarrollados ya no están basadas en normas. Están basadas en aplicaciones de psicología cognitiva para reorientar las conductas de los ciudadanos. Ya no se resuelven los problemas de políticas públicas en los países más desarrollados, hablo de Inglaterra o de Estados Unidos, con normas. Se están utilizando otras técnicas, que son técnicas que están entre el neuromarketing y la psicología, la economía conductual. Y esto es lo que se está utilizando para resolver problemas de salud pública, de educación, de sanidad, en muchos ámbitos de políticas, de seguridad pública, técnicas de economía conductual y lo que hacen lo que se lleva haciendo toda la vida los supermercados para orientar la conducta del consumidor, es lo que se está haciendo hace ya 10 años en Inglaterra y en Estados Unidos para conseguir que las conductas de las personas, de los ciudadanos, vayan en la línea que el conocimiento de la situación por parte de los responsables públicos sugiere que deberían ir. Por ejemplo, a la hora de resolver problemas tan graves como puede ser la obesidad infantil. Quien crea que se puede resolver el problema serio de salud pública y de sostenibilidad del sistema sanitario como es la obesidad infantil con normas, pues no sabe nada. Nada de lo que está pasando en el mundo. Esto se está resolviendo con otras técnicas, con técnicas del tipo que les acabo de mencionar. Pero claro, nosotros partimos de que para resolver ese problema, que es un problema como otros muchos, tenemos que aprobar una norma. Y entonces empezamos a buscar argumentos para justificar nuestro prejuicio, que es que eso se resuelve con normas, y motivar la necesidad y la proporcionalidad de la norma. Y entonces, pues a lo mejor empezamos a establecer unas exigencias de que los colegios no se puedan vender determinados productos o que los menús tengan que ser, y entonces van los niños al colegio con la mochila llena de donuts. ¿Ven? Porque, claro, si los niños quieren comer bollería, pues se lo prohibimos que la compren allí, pero no les convencemos de que eso. Y no lo vamos a hacer ni con grandes campañas de publicidad, ni porque además, si es que los primeros que se hartan de bollos son los padres. Bueno, si somos nosotros los primeros, como el padre que le dice a su hijo que se come una manzana mientras está comiendo una bolsa de patatas fritas, ¿no? Es una cosa absurda. Entonces, esto se hace de otras formas. Y nosotros seguimos con la obsesión de la norma. El principio de necesidad y proporcionalidad se basan en esa idea de que, miren, hay que tener un prejuicio antinormativo. Resulta duro, hay quien piensa que esto es un mensaje ultraliberal, ¿no? Yo soy un gran defensor de la intervención pública, un convencido defensor de la intervención pública, pero no con normas. Y esto es lo que ha hecho la administración Obama en Estados Unidos con técnicas que se consideran aberrantes por parte del nuevo poder allí, porque son técnicas de persuasión de las conductas de los ciudadanos y que se consideran, por tanto, antiliberales, pero funcionan, no cuestan dinero y no generan otros problemas. Y están resolviendo con resultados espectaculares problemas de salud pública y de intervención social. Bueno, entonces a lo mejor los gestores públicos españoles tienen que empezar a acostumbrarse a incorporar a sus motivaciones sobre opciones normativas alternativas de esta naturaleza, y no lo están haciendo. ¿Esto lo resuelvo con una norma o lo resuelvo de otra manera? Cambiando un poco mi aproximación al problema. Porque aquí todos los problemas sociales y algunos muy graves nos creemos que aprobamos una ley y que ya está. Y esto es un problema cultural muy serio de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. La seguridad jurídica, qué menos, ¿no? Coherencia con el resto, marco estable, predecible, claro, que facilite su comprensión y comprensión para las decisiones de los operadores. Bueno, decía Villar Palasí, que fue ministro de Educación en el año 1970, un gran profesor de Derecho Administrativo, en su manual de Derecho Administrativo de los años 60, que lo más difícil en el Derecho Administrativo era localizar la norma aplicable. Esto lo escribía Villar Palasí en el año 68, en sus lecciones de Derecho Administrativo, Introducción y Teoría de las Normas. Pues si en el año 68, sin comunidades autónomas, sin Unión Europea, sin la potestad de ordenanza local, para Villar Palasí, que se sabía el diccionario hispano-alemán de memoria, era difícil localizar la norma aplicable, esto de la seguridad jurídica no hay quien se lo crea. Si es que los problemas de localización de la norma aplicable han crecido exponencialmente. Pero lo primero que debería hacer el Estado es preocuparse de generar alguna herramienta que pudiera, por ejemplo, dar acceso a un código vigente, un gran código vigente de normas de permanente actualización en tiempo real. No acceso a normas aisladas, porque luego están las concatenaciones. Esto lo están haciendo las editoriales jurídicas. Pero si usted quiere realizar el principio de publicidad, la seguridad jurídica, dígale a la gente de verdad y a todos los operadores cuál es el derecho aplicable y no presente asimetrías en cuanto al acceso a la información. Obviamente, para los expertos en la materia, esto es una fuente de oportunidades profesionales extraordinaria. Pero la seguridad jurídica y el conocimiento pleno del ordenamiento es muy complejo, y cuando ya incorporamos el elemento europeo que incluye sentencias del Tribunal de Justicia y directivas cuyos plazos de transposición han terminado, pues resulta muy complicado. Y luego he incorporado aquí una referencia a lo que se llama saliencia, que es un concepto muy poco tenido en cuenta por los poderes normativos, pero muy importante desde el punto de vista de la efectividad del derecho. La saliencia va más allá de la publicidad. La saliencia no es solo que las normas puedan ser conocidas. La saliencia es que la gente haya comprendido, haya incorporado a sus conocimientos y a su conciencia, el contenido de las normas. Y es como cuando estamos hablando con una persona y parece que nos está escuchando, pero no se está enterando de nada de lo que decimos. Bueno, pues nosotros lo hemos dicho, pero esa persona no se ha enterado de nada. Ahí hay un problema de saliencia. La saliencia de las normas no se cuida en absoluto. Trasladar mensajes que sean claros, inequívocos, que expliquen con total precisión en qué consiste la norma. ¿Bien? Con algunas sí se puede realizar, y a base o a golpe de... Pero no hay una intervención sobre la cultura, ni sobre las organizaciones, ni siquiera sobre la administración, que deje perfectamente claro, por ejemplo, algo tan importante como qué comportamientos son absolutamente inaceptables. Porque deberíamos realizar una suerte de escalafonamiento de la importancia y de la gravedad de las conductas, no solo en el Código Penal, ¿no? Por ejemplo, deberes y obligaciones de los empleados públicos. Tenemos un lío en el Estatuto Básico entre lo que son deberes éticos, lo que son códigos éticos, lo que son infracciones disciplinarias. Eso se ha puesto de una manera tan difusa que pues hay muchas cuestiones que no terminan de, ¿no? ¿Cuándo alguien debe o no abstenerse en un procedimiento administrativo? qué es tener una amistad íntima o qué es, ¿no?, qué es tener un interés personal en el asunto. Algo tan importante como cuándo un funcionario o una funcionaria debe o no abstenerse en un procedimiento administrativo. No está perfectamente definido con mensajes inequívocos que le expliquen al operador jurídico con total precisión qué debe hacer o qué no debe hacer. Todas las apelaciones de la seguridad jurídica son encomiables y también las que realiza la 39, por supuesto. Pero es hora de ponerse a intervenir en el problema en concreto. Mira, yo he compartido con ustedes reflexiones muy generales sobre mejora regulatoria, regulación inteligente, pero luego les he hablado de técnicas concretas. Por ejemplo, si tienen que hacer un borrador de una norma, hagan varios. Es como si tuvieran que preparar una tortilla de patata. Hagan 5 distintas. Ah, eso es un poco complicado en casa, ¿no?, para gestionarlo, pero si empiezan con varios modelos diferentes, una con cebolla, otra sin cebolla, otra con pimiento, otra, aquí hacen unas tortillas de patata maravillosas, ¿no?, muy, muy ricas. Pero a no todo el mundo le gusta la misma. Si hacen varias, pueden comparar cuál es la mejor, desde formatos que se adecuarán más o menos a las necesidades que puntualmente los destinatarios vayan apreciando. Pero si quien prepara la primera, la prepara a su gusto, y esto pasó con el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de administración local, con el proyecto de ley de seguridad ciudadana, pues claro, nos vamos a encontrar con que si tiene un gusto extraño, ¿ven?, se resulta que le gusta la tortilla de patata cargada de pimienta, pimiento, cebolla y con ajo, y le pone un par de chiles, como la ley de seguridad ciudadana, pues a lo mejor no le gusta a todo el mundo. Y al final, pues ¿qué pasa? Que no se la come nadie, como ha pasado. Y que todo ese estrépito y todo ese esfuerzo normativo resulta infructuoso. Y ese es el peor de los resultados, porque la pérdida de tiempo conduce a la melancolía. Entonces, si nos enfrascamos en un procedimiento legislativo con los recursos que ello consume de todo orden, tenemos que tener un cierto convencimiento previo de que eso va a servir para lo que queremos que sirva, resolver un problema determinado, y que además los costes que va a generar son asumibles en comparación con los beneficios esperables de la operación normativa realizada. Principio de transparencia, también regulado entre esos principios de la buena regulación, acceso sencillo, universal y actualizada a la normativa en vigor, servido por iniciativa privada, que no por iniciativa pública hasta el momento. Consulta posible los documentos conforme a la ley de transparencia y buen gobierno, entendiendo tales como documentos individualizados, separados y no conectados ni comentados, si es realizado en nuestro ordenamiento, y una definición clara de los objetivos y participación de los destinatarios. Yo creo que esta exigencia de la 39 es más difícil de cumplir, pero sería muy importante también tenerla en cuenta y realizarla, porque es un llamamiento, siquiera sutil, a que no haya segundas intenciones en los proyectos normativos, que no haya una segunda intención, que no se diga que se pretende conseguir algo con una iniciativa normativa y que en realidad lo que se pretenda sea otra cosa. Esto es una exigencia jurídica, no de buen gobierno, porque el Consejo de Estado y también los tribunales de orden contencioso administrativo han aplicado alguna vez el principio de interdicción de la arbitrariedad del 9.3 de la Constitución para cuestionar normas reglamentarias incoherentes. Con muchas proyecciones en el ámbito urbanístico, planes generales de ordenación urbana, pero también en otros. Exigencias de motivación de los reglamentos que, al apreciar la falta de correspondencia entre los motivos de la norma reglamentaria esgrimidos y los efectos de la norma reglamentaria, pueden llegar a declarar su invalidez. Nulidad de pleno derecho, porque esta es la sanción con la que se condena la ilegalidad de los reglamentos. Entonces, la definición clara de los objetivos, expresando exactamente qué es lo que se quiere hacer, fortalece no solo la legitimidad democrática de las normas, sino que también ayuda a evitar el riesgo de que una impugnación de las mismas termine en una anulación por ese problema de la arbitrariedad. Pero claro, obliga a los poderes públicos también a acostumbrarse a actuar de un modo o de unos modos que no son siempre los habituales, que son los de decir claramente qué es lo que se quiere hacer. Y en este sentido yo creo que un cambio de hábitos, una innovación como la que he precisado sobre la elaboración de los borradores originales de las normas en su número y en su diseño de raíz con participación antes de escribirlos, pues puede ser pertinente. Es decir, tal vez en ese momento, previo a la elaboración del borrador incluso, hay que decir qué es lo que se quiere hacer. Y decirlo desde la apertura de que alguien, sobre todo quien pueda ser afectado por la norma, pueda objetarlo y decir, no, es que lo que hay que hacer no es eso. Es que lo que hay que hacer es otra cosa. Porque solo ese debate previo, la discusión previa, las leyes se discuten como muy temprano en el momento en que ya son propuestas y los reglamentos ni siquiera en ese momento. El debate previo sobre un planteamiento de los objetivos que se pretenden alcanzar y permitiendo un cuestionamiento de esos mismos objetivos parece absolutamente pertinente. Porque si no, pues nos podemos encontrar con que algunos mensajes que parecen muy sensatos y que efectivamente lo son y que pueden parecer muy razonables, pues no han sido suficientemente matizados. Por ejemplo, vuelvo a la Ley de Racionalización Administración y Sostenibilidad de la Administración Local, reforma que yo he defendido en muchos foros, pero que cometió, en mi opinión, el error de partir de un primer borrador mucho peor de lo que finalmente fue el texto aprobado. A lo mejor la idea de que en todas las competencias tiene que haber solo una administración por competencia es en general una buena idea, pero para algunas competencias no es en modo alguno una buena idea. Por ejemplo, en una plena crisis económica, para servicios sociales no es una buena idea. O para prevención de la violencia de género no es una buena idea. Una idea que en general es una buena idea, una administración, una competencia, pueda que para algunos sectores de intervención administrativa no sea una buena idea y que la redundancia competencial sea mucho mejor idea que la idea simple y en general buena del reparto inequívoco de competencias entre sectores. Pero esa objeción a una buena idea no se plantea desde el principio, si no se abre un debate, si no hay un debate verdaderamente abierto sobre la pertinencia de los objetivos. El no cumplimiento de esto que dice la Ley 39 sobre definición clara de objetivos y participación es una de las razones, no solo de la defectuosa calidad normativa en su vertiente sustantiva de resultados, de contenidos, sino que también es una explicación del ruido y la resistencia extrema que las reformas plantean, entrando, llevándonos a una dinámica deleteria de reforma y contrarreforma. ¿Qué es en lo que estamos? Porque se han aprobado muchas leyes y se van a derogar muchas leyes. Muchas leyes que apenas han desarrollado efectos se van a derogar. Reforma y contrarreforma. ¿Y esto para qué? ¿Qué es lo que ha pasado con la educación, con la prueba de acceso a la universidad? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Pues que el descuido de los principios de la 39 explica que leyes cuyos efectos apenas hemos podido apreciar se estén derogando en tiempo real hoy. Esta es la situación que estamos viviendo. Y esto demuestra que lo que se dice no se practica. Lo mismo pasa con las cargas administrativas, con el principio de eficiencia, con las cuantificaciones y los análisis costes-beneficios. Yo recuerdo un proyecto de Real Decreto del Estado que en la memoria de impacto de cargas administrativas, que es anterior a la ley 39, lo exige la ley 39, pero es anterior a la ley 39, decía no incorpora cargas administrativas, y era un proyecto de Real Decreto que obligaba a todos los profesionales sanitarios, incluyendo a todas las farmacias de España, a que les enviaran información muy detallada sobre todo el personal que trabajaba allí, al Ministerio de Sanidad, creación de registros de profesionales sanitarios. Entonces usted va a movilizar a decenas de miles de profesionales estableciendo, exigiéndoles cargas de aportación de información, y pone en la memoria de cargas administrativas, no se aprecian cargas administrativas, porque el copy-paste es lo que tiene, que lo carga el diablo. Que si yo cojo y copio de otro proyecto que no hay cargas administrativas, sin valorar si hay o no cargas administrativas, el resultado puede ser paradójico, ¿no? El último mensaje que lanza la 39 sobre los principios de buena regulación es el de revisión periódica de la normativa vigente y seguimiento en tiempo real mediante técnicas de análisis económico de los efectos producidos por las normas. Y efectivamente se están preparando proyectos de desarrollo de la 39/2015 en el nivel del Estado sobre estos procesos de seguimiento. Hay muchas normas autonómicas que también los contemplan ya, pero yo no conozco un esfuerzo organizativo real, ni en el nivel autonómico ni en el nivel del Estado, de asignación de tareas específicas de esta naturaleza a unidades verdaderamente especializadas. Si ustedes lo conocen, lo comparten conmigo y yo tomaré nota del mismo. Pero esto que dice la ley 39, como lo que dicen muchas leyes autonómicas, no se ha traducido en que haya pues, equipos de personas que sean los auditores de las normas, que estén haciendo estudios verdaderamente cuantitativos y cualitativos basados en hechos sobre cuál ha sido el resultado en correlaciones empíricas, evidenciables, de las normas aprobadas. El día en que se creen esas unidades especializadas, no de juristas, de expertos en análisis multivariante de datos, de big data, de sociólogos, de economistas, a los que se asignen estas tareas que señala la ley 39, habremos dado un gran salto hacia adelante. Pero de momento lo que nos dedicamos es a poner en el Boletín Oficial del Estado todo lo que nos gustaría hacer. Es un buen momento para hacerlo porque ahora están la mayoría de los niños de España ya pensando en su carta a los Reyes Magos, ¿no? Pues esta es la carta a los Reyes Magos que los legisladores se escriben a sí mismos en una suerte de autoengaño que ojalá lleve al convencimiento de que hay que legislar mejor algún día. Muchas gracias. Abierto a las preguntas, claro.
Muchas gracias, profesor Rivero. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de dar por finalizada la sesión.
Yo les voy a facilitar mi dirección de correo electrónico por si alguien quiere algún documento adicional o bibliografía sobre estos temas, que tengo mucha. Es RIC, las tres primeras letras de Ricardo, RIC, RIV, las tres primeras letras de Rivero, todo junto, RIC, RIV, USAL, USAL, el acrónimo de Universidad de Salamanca, punto es. RIC, RIV, USAL, punto es. Hay muchas obras y artículos sobre la ley 39/2015 y no solo sobre esta parte de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, que he compartido a través de redes sociales de investigadores también en Internet. Entonces, si ustedes teclean, quieren ver lo que yo haya escrito sobre la 39, que sea un libro y varios artículos, basta con que googleen mi nombre y ahí les aparecerá acceso directo y libre, a como hacen cada vez más compañeros, profesores y profesoras que ponen a disposición de los colegas y de la comunidad en general sus artículos o capítulos de libros para que pueda haber también una un mayor debate, sobre todo sobre temas actuales. Entonces, ahí hay mucha información sobre temas de procedimiento administrativo, porque he trabajado también y más otros temas que este de iniciativa legislativa. Y el libro sobre mejora regulatoria, descarga burocrática y pymes. Aunque lo que les recomiendo encarecidamente es que se lean ese documento sobre la caja de herramientas de la buena regulación, de toolkit, de la regulación inteligente de la Unión Europea, aquellos que hagan normas o que participen en el procedimiento de elaboración de normas, ya sea de proyectos de ley o de reglamentos. Y que piensen, ya que no me hacen ninguna pregunta, yo voy a reiterar el mensaje que me parece fundamental. Empecemos a pensar en la Administración española que la opción normativa es solo una de las muchas herramientas posibles para la resolución de problemas sociales. Es una herramienta que además se suele utilizar mucho porque se dice que es barata, pero eso es mentira. Las normas no son baratas, ni son baratas de elaborar, ni son baratas de aplicar. Las normas son muy caras. Las normas son aparentemente más fáciles que otras políticas, desde luego más baratas que líneas subvencionales o que otros esfuerzos de mayor alcance y temporal, como puede ser la inversión en programas educativos. Pero la norma es solo una herramienta de otras muchas que pueden conseguir resultados idénticos, a menudo con menor esfuerzo y a más bajo coste, ¿no? Entonces, si podemos cambiar esto, de todo lo que yo les he dicho, que lo pueden encontrar en la ley 39, se quedan con la idea de que hemos llegado internacionalmente, a todos los que nos dedicamos a esto, a aceptar que hay que regular menos por muy buenas razones, y eso no quiere decir intervenir menos ni dejar al mercado funcionar, ¿no? Hay que intervenir, pero no regulando. Si ustedes llegan a pensar un poco en esto, yo creo que mi viaje hasta Santiago de Compostela habrá tenido el mínimo sentido que debe tener en la tan oportuna iniciativa de la EGAP, que es que ustedes pues puedan pensar en algo que habrían pensado alguna vez, porque esto es sentido común, pero créanme que yo lo he pensado mucho y no lo he hecho desde un prejuicio de antiintervención pública, sino todo lo contrario, y estoy perfectamente convencido de que tenemos que contenernos y aprobar menos normas. Esto es como la educación de los hijos, ¿no? Es decir, no necesitamos normas, lo que necesitamos es darles buen ejemplo. Se consigue mucho más con la imagen que proyectamos hacia ellos que con las reglas que muchas veces les trasladamos sin ser capaces de conseguir realmente que las cumplan, ¿no? Ese mensaje de que lo que hacemos es más importante que las normas que marcamos, esto vale también para la gestión. Y esto en España lo necesitamos mucho, mucho, no solo por la superinflación normativa, sino por la inefectividad normativa. Porque en este país no es que haya muchas normas, es que hay muchas normas que se cumplen muy poco. Y eso debería hacernos pensar a todos. Tenemos muchas normas que se cumplen muy poco. Muchas gracias.